Hola amigos de Automundo, hoy una entrevista muy pero muy especial con alguien que no necesita demasiada presentación. Me refiero a Mauro Gialombardo, quien en su momento fue campeón del turismo carretera. Hoy Mauro está enfocado en el G129, su equipo de competición, y con un objetivo muy pero muy especial: dejar un legado. Este es el mano a mano con Mauro Gialombardo. Te estoy siguiendo, como tantos más, en las redes sociales y, bueno, he visto que estás con la idea de reflotar el equipo, ¿no? Ahora no estás compitiendo en el turismo carretera con tu escudería. Contame un poco de eso, qué fue lo que sucedió, cómo vos aspirás justamente a volver a la pista con tu propia escudería y, bueno, también la idea, en qué quedó la idea de volver a competir.
Bueno, antes que nada, gracias, Diego, por la nota. Se mezclan un poco de cosas, ¿no? En esos conceptos. Tengo muchas ganas de volver a correr, pero también tengo muchas ganas de triunfar como equipo. A ver, si tengo que poner un orden de prioridades, primero quiero demostrar que puedo ganar desde cualquier lado del automovilismo. Y después, lógicamente, yo siempre fui un apasionado y me gusta competir. Tengo que hacer unas cuantas cosas para tener la seguridad de que subirme de vuelta al auto de carrera no es jugar a la ruleta rusa, porque ya todo el mundo conoce, o como digo yo, mi frase, jugar con la llave de nicho. Todo el mundo conoce los riesgos, estoy dispuesto a recibir los riesgos que tiene cualquier piloto, pero no sé en qué proporciones de porcentaje me ha aumentado el riesgo después del traumatismo que he sufrido. Así que primero quiero cerciorarme de eso y después, si estoy en condiciones y puedo volver a competir en el nivel que yo tenía, ¿no? Buscando ganar. Uh-huh. Porque para ir a dar la vuelta al perro, ya está, lo dejamos ahí, claro. Pero me encantaría hacer eso, pero separa la pregunta en dos y te digo que lo principal para mí es poder lograr tener una continuidad, armar un legado, algo que dure mucho más allá del tiempo en el que el deportista, sí, que fui yo como piloto, duró o dure. Yo no quiero ser un tipo que dure por su carrera deportiva. Yo soy más de la idea de tratar con mi marca ser como Steve Jobs detrás de Apple. Uh-huh. Eso es lo que yo sueño, ¿no?
Sí.
Para mí, mi sueño es un poco altruista. Siempre digo que, llevado a mi frase característica, es como yo tengo paladar de champán y bolsillo de Coca-Cola. Esa me la dijo otro amigo. Pero nada, en definitiva, es un poco la realidad. Uno no es para compararse, obviamente, con un tipo como Steve Jobs, pero sí, la idea que pretendo es esa, ¿no? Detrás de G129 que esté Mauro Gialombardo, no Mauro Gialombardo y acá atrás G129, sino al revés.
Sí.
G129 y Mauro Gialombardo.
Sí. Mauro, ¿qué te hizo cambiar a vos esa visión? Porque si lo retrotraemos hace un par de años atrás, por ahí estabas muy enfocado en esas ganas de volver a correr, de volver a sentir la adrenalina arriba de un auto, tal vez de un turismo carretera o de otro vehículo, y ahora es como que cambiaste el enfoque, ¿no? Ahora justamente lo que vos decís, ¿no? Primero tu equipo y después vos.
Es una buena pregunta. Sé que sos buen periodista, ya no me cabe ninguna duda, todo el mundo lo sabe.
Gracias.
Pero creo que lo que más transforma la esencia de las personas, además de las experiencias que van sucediéndonos, es el paso del tiempo. Uh-huh. Es difícil de decir, ¿no? Pero a medida que te pones más viejo, hay cosas que renegabas o puteabas
Sí.
y decías, esto no es tan así, y después te das cuenta que por ahí, viste, esa como cuando te dicen, acordate en un par de años vas a estar más alineado con tu viejo de lo que estás ahora. Y parece que no, parece que joda, viste, que no, que yo no, que yo soy distinto. Y
Sí.
después termina siendo lo mismo. O sea, la realidad es que el tiempo te pone en un lugar que te ve el bosque y no tanto el árbol
Claro.
como cuando somos jóvenes.
Dentro de ahí está justamente el tema de querer dejar un legado, ¿no? Porque eso es una de las cosas que uno piensa cuando ya es grande, ¿no? Por ahí cuando sos más joven pensás en vos solo y en lograr tus objetivos, pero
Ojo,
cuando ya estás...
Dieguito, me está matando. Yo tengo
No,
un
no.
lente puesto, pero tengo 34. Me
Bueno.
puse lente porque me molesta mucho la vista en los zoom, pero no uso anteojos. No necesito usar anteojos,
No lo
pero
digo por, no lo digo por eso, no lo digo por eso, pero digamos que eso habla de una madurez, el hecho de querer dejar ese legado, ¿no? Como uno puede ser, bueno, tu legado cuando estés con tu familia, crezca tu familia por un lado, pero también el legado deportivo, porque vos sos un tipo que has ganado campeonato, que tenés, estás identificado con lo que es la victoria, que tampoco eso es poco.
Bueno, gracias antes que nada. Vos sabés que creo que en este tiempo una de las preguntas que más me hice en mi cabeza es qué quería yo, además de lo que aprendí que realmente quería, qué quería yo cuando quizás ya no estuviera. Cómo quería que me recuerdan, y más allá de lo que fui como deportista, primero, para darte dos conceptos, primero quiero ser feliz durante este tiempo que me toque estar en este lugar. Me convertí en un tipo mucho más espiritual, no sé si llamarlo así, pero creo que también eso sería otro perfil de piloto,
Sí.
diferente al que por ahí solía ser, no tan identificado de alguna manera con Jay Hunt, alguien que rompe las reglas, que hace cosas diferentes, típico de la edad, ¿no? Y de la falta de madurez. Sí me sentiría mucho más identificado con un tipo pensante que aprendió de todo lo que vivió. Pero para no desviarnos y divagar, creo que en esta vida quiero ser feliz. El tiempo que me reste estar acá, ojalá sea mucho, soy un
Sí.
pendejo, tengo 34 pirulos. Pero me gusta disfrutar todos los días de cosas que antes por ahí, con la vertiginosidad que vivía, no llegaba a disfrutar o entender ni siquiera. Siquiera me paraba un segundo a pensar lo que estaba haciendo. No tenía tiempo. Si pensaba, no lo hacía.
Claro.
Entonces, eso por un lado, y después dije, pero ¿y yo qué quiero de esta vida? Quiero tener plata, quiero hacer lo que me gusta, ¿Qué es lo que quiero? Partiendo de la base que lo que yo quiero en un primer momento es, mientras me toque estar en este plano, ser feliz, empecé a pensar que a mí lo que me gustaría es que quede un legado, quede
Claro.
algo que me trascienda, que
Claro.
trascienda el paso de la historia de Mauro Giolombardo,
Claro.
como piloto, como deportista, que es finito, o sea, y además. Tampoco es que me creo haber sido el mejor de la historia, o sea, en realidad, esa es mi forma de verlo, ¿no? Creo que me tocó vivir una situación, un momento de juventud, me esforcé muchísimo por lograr lo que logré, creo que fui capaz, pero tampoco me siento totalmente destacado, decir, bueno, Este chabón era un distinto, era un marciano, no. Me tocó vivir y explotar muy bien las oportunidades que tuve con mucha dedicación. Pero en definitiva, para resumir la idea, es quiero ser feliz y pienso dejar un legado.
Vos hablabas recién del tema de por ahí esa comparación con James Hunt, que decías que ahora no te considerás un transgresor como en esa época de piloto. Yo disiento con vos, porque me parece, y repito, siguiéndote muy de cerca en las historias que comportás que compartís en Instagram y demás, lo que estás haciendo vos es transgresor, porque no otros pilotos en tu posición que han dejado de competir, no piensan en el legado. Piensan en, bueno, voy a seguir en el automovilismo porque esto es sé lo que es lo que sé hacer, puede ser un buen negocio. A mí me parece que esa postura tuya de pensar en un legado, en ir más allá y que no solamente se recuerde a Mauro Gialombardo como un piloto, como un excelente piloto, sino también como el dueño de un equipo que tal vez le dio la posibilidad a una X cantidad de pilotos de demostrar, me parece que eso también es ser transgresor. Eso de pensar en el otro y no tanto en uno mismo.
Bueno, claramente si lo ves así, sí, me compraste, Dieguito, la verdad que me compraste, pero digamos, hay que tener en cuenta que la óptica es totalmente distinta a la que yo
Obvio.
tenía en otra época de mi vida, donde era mucho más parecido a ese James Hunt, que era un rompedor de reglas innato. Y por ahí ahora me encuentro más identificado por ahí con un tipo pensante como era Gilles Villeneuve o no sé,
Sí,
o Lauda.
sí.
Entonces, no tanto como Gilles Villeneuve, como Lauda, que era más pensante. Y a lo que voy es, en definitiva, sin comparar a nadie, lo que yo quiero hacer con G129, que es mi verdadero legado que quiero dejar al automovilismo, es cambiar un poco el concepto que tiene el automovilismo hoy.
Sí.
¿A qué voy con esto? El automovilismo de hoy en Argentina está acostumbrado que, no sé cómo decirlo para que no suene chocante, creo que va a ser un buen título para tu nota, pero
Sos un
es que
transgresor,
difícil.
decilo, sos un transgresor, dale.
Eso porque, claro, garpa, ¿no? Vos sabés que, bueno, sí, total, yo ya estuve muerto y llevaba toda la puta que lo parió. Yo digo lo que pienso. Hoy en Argentina, sos dueño, es como el gordito dueño de la pelota. Cuando hablamos de partido de fútbol, la pelota es mía y yo juego. Porque la pelota es mía.
Sí.
El gordito dueño de la pelota es la mayoría de los pilotos que corren en automovilismo hoy en Argentina. A medida que fue pasando el tiempo, esto se fue exacerbando de alguna manera y es difícil poder describirlo de otra manera. Es como que hoy no es tan importante el talento, sí es importante la billetera que tengo.
Claro.
Si vos tenés plata, corrés. Si no tenés plata, no corrés por más que tengas talento. Y con el paso de los años, esto se fue agravando, de mi época de corredor ahora, y veo que hay muchos talentos que están debajo de los autos. Muchísimos. Creo
Sí.
que no es la condición sine qua non tener, mover bien los brazos para correr en auto. La condición sine qua non se transformó en tener plata.
Claro.
Después, si mover los brazos, bárbaro, por ahí puede ganar una carrera. Pero si no tenés guita, no corres. Eso es lo que yo quiero romper con G129 y con las marcas que apoyen. Que vuelva a ser como era antes, como es un equipo de Fórmula 1, como son pocos equipos de
Sí.
Fórmula 1, ¿no? Porque vamos a decirlo al revés, el motorsport fue por este lado.
Claro.
Hoy corren pilotos hasta de Fórmula 1 que tienen plata Y por ahí tiene condiciones con el tiempo, pero que no son innatos. Entonces, eso fue pasando porque se fue desvirtuando la figura del deportista.
Tal cual,
Si uno termina entendiendo que el deportista tiene que ser deportista y tu condición es mover bien los brazos y nada más, ya está, chabón, no tenés que hacer más nada. Vos tenés que dedicarte a manejar, que te paguen un sueldo, que te dejen un espacio en el auto para cobrarte la publicidad, pero vos que tenés que andar, hoy los deportistas tienen que ser empresarios. Un
sí.
poco esto fue escalando. Yo, de hecho, fui deportista un tiempo y después me dediqué a ser empresario porque tenía que juntar mucha plata y además quería vivir bien y nada, fui transformando mi carrera deportiva. Me dediqué hasta lograr mi objetivo y después me transformé en un empresario del automovilismo. Cosa que no me dio resultado deportivo y hoy lo miro como una crítica hacia mí, decir,
Sí.
bueno, mira, cambié el foco y no me sirvió. Me gustaría dejar el legado de cómo hay que hacer las cosas bien. Yo sé o entiendo que en algún momento de mi carrera hice las cosas bien y me esforcé para alcanzar los objetivos. Y eso es lo que tiene que hacer un deportista. No tiene que andar visitando publicidades para conseguir la plata, para correr, vender alimentos balanceados, no tiene que vender cabezales maicero, no tiene que
Sí.
hacer nada, tiene que manejar rápido.
Claro, tal cual, tal
No
cual.
puede ser que ese personaje se reemplace por otro hijo de papi millonario que gorra.
Claro, tal cual. Mauro, al momento, entiendo que por ahí haces un balance particular justamente de lo que fue tu anterior etapa como dueño de equipo. Y bueno, ahora justamente querés cambiar eso. Si tenés que puntualizar en dónde vos te equivocaste, si te equivocaste o si considerás que te equivocaste, ¿dónde fue?
Perdón,
Sí.
perdón, Diego. Como dueño de equipo, yo no fui dueño de equipo hasta que no tuve el accidente.
Sí.
Como dueño de equipo, no vi este cambio. Yo fui deportista, integrándolo como deportista, mientras mi familia me trató de ayudar. Y después me transformé en un empresario de automovilismo mientras corría. Eso no me dio resultado deportivo.
Sí.
Cuando empiezo a tener el equipo, al principio no lo podía ni manejar, estaba internado en el hospital.
Claro.
Después, con el tiempo, se me empezaron a conectar los cables, captores, y empecé a estar más cerca, cada vez más cerca, hasta que, bueno, lo pude volver a comandar de alguna manera, siempre ayudado de la figura de mi viejo, que es mi ídolo. Más allá de que a veces me caliento como una pipa con él, es mi ídolo, lo digo públicamente y se lo digo a todo el mundo, es la persona que estuvo siempre al lado mío y me ayudó, y hoy en día me ayuda con el equipo, es el gerente de la parte de la escudería, yo manejo las otras dos unidades de negocio. Y un poco nos repartimos las tareas. Si bien no hablamos todo, nos tenemos repartido de esa manera.
¿Cómo es el proyecto este nuevo del G129? ¿Cómo lo estás armando? ¿Cómo lo está pensado ese proyecto?
Te cuento primero el equipo,
Sí.
¿te parece? Yo
Sí.
tengo cuatro autos. Los cuatro autos integran la escudería. Hay un auto para competir por categoría. Un auto TC Pista Moura, un auto TC Mouras, un auto TC Pista y un auto TC. Mi idea es armar la escalera de autos dentro de lo que yo siempre fui fuerte, que es el TC, ¿no? Si
Claro.
bien yo corrí en TC2000, corrí en Turismo Nacional, en Dog Race. Siempre me hice fuerte en la escuela de la CTC. Eso es lo que yo pretendo hacer, tener patrocinios propios que me permitan financiar o cubrir el total del patrocinio de los autos, decirle, chabones, les dejo este pase en el auto, A lo que quieran, véndanselo, regálenselo a la prima, a la vieja, al que quieran, pero ahí está su sueldo. Esa es mi idea de máxima,
Sí.
muy difícil de lograr en este país, que en este momento no puedo lograr. El resto del equipo funciona, son, como te dije, tres unidades de negocio, eso es lo que yo pretendo de la escudería. Tengo un autopartista, una distribuidora de autopartes, no autopartista, porque yo no fabrico nada.
Claro.
Y bueno, vendo algunos productos del automotor, pesados y livianos, también alimentando la escudería mediante, todo surgió mediante, por ahí había gente que me quería pagar
Claro.
en producto, ¿viste?
Sí.
Me quería pagar en camello, yo agarraba el camello y lo vendía
Claro.
para hacer bancar al equipo, y en definitiva esa fue nuestro primer alguno de nuestros primeros acuerdos, que fueron en canje para empezar a construir la segunda unidad de negocio, que fue G129 Parts, que hoy es una distribuidora de autopartes que lógicamente con el tiempo se fue agrandando, y hoy no solo tengo los productos en canje, sino que por ahí compro a un precio
Claro.
mayorista y vendo a un precio de venta al público.
Claro.
Todo inició de una manera y se fue transformando. Esa es la segunda unidad, y otra unidad, un poco esta más difícil de lograr, que yo quiero. Quiero tener una concesionaria de autos, estoy iniciando, que fue mi idea original.
Sí.
En el medio, bueno, algunos amigos me copiaron la idea, pero bueno, se las habré comentado. Y en definitiva, lo que yo quiero hacer es eso, tener una concesionaria de autos. Hoy la tengo, en realidad tengo una especie de acuerdo, alianza con una agencia de autos, de unos colegas amigos, y bueno, es un poco la idea, es que todo esté relacionado con G129.
Obviamente es recontra ambicioso el proyecto, ¿no? Porque eso de tener cuatro autos dentro de una misma estructura para diferentes categorías, como vos bien lo decías, requiere de un presupuesto muy, pero muy grande. Tal vez no pensaste comenzar por una y que paulatinamente esto vaya creciendo, o tu idea es que sean los cuatro autos al mismo tiempo.
No, yo, como te dije, yo tengo paladar de champán y bolsillo de Coca-Cola. Yo pretendo eso, hoy ni siquiera puedo arrancar. Hoy mi equipo funciona con el aporte como un equipo tradicional. Hoy tengo el equipo en marcha. Mi viejo está con los autos de Mouras, y eso es lo que tengo funcionando, los autos de TC Mouras. Tengo un auto nuevo de tener seis carreras parado, que listo para el TC con motor, y otro auto más para hacer las dos categorías grandes.
Claro. Che, ¿extrañás el TC? Porque en una de que compartiste en redes un video, creo que fue la primera fecha del año, guante de Calafate, algo así, estabas muy, como muy emocionado por no estar, digamos, muy, muy frustrado por ahí por no estar.
Sí, la verdad que lo extraño. Extraño estar en el TC. A mí me pasó en todo este tiempo que no corro, y te va a sorprender lo que te digo. Seguramente esto va a agarpar para la nota. Yo me di cuenta con el paso del tiempo después de mi accidente que a mí me gustaba mucho ganar, más que correr, o más que estar en la pista. Yo disfruto del hecho de ganar, cosa que es recontra difícil, ¿no? Pero soy un tipo que tiene amor y devoción por el éxito, Entonces, eso es lo que extraño de estar compitiendo o de estar en la pista, aunque cuando estaba y estábamos mal, me quería morir, me quería ir el sábado a la noche. Pero eso es algo que con el tiempo fui descubriendo. ¿Por qué me pasa esto? Si yo ahora hace tanto tiempo que no corro y no extraño tanto. Y empecé a pensar, ¿y por qué? Porque tenía buenos resultados con el Pato Silva. Entonces dije, no, a mí me gustaba ganar desde cualquier lugar que estuviera. Y fue un poco lo que descubrí con este accidente que me llevó a darme cuenta que mi verdadera pasión no pasaba tanto por correr, sino por competir y por ganar, por el éxito. Me gusta más ganar que correr.
Che, Mauro, es interesante la reflexión. ¿Y ahora vos te sentís un ganador o no?
Gané muchas cosas que antes no pensaba que existían. Gané muchísimo. Pero en mi equipo pretendo volver a ser un ganador. Quiero volver a tener un equipo que diga, wow, mira lo que hizo el loco este, desde abajo, con el bocho ese que tiene, un demente el tipo. Y logró, nada, no solamente derrotar al Bondi, sino que armó todo esto, y ese es mi sueño. Por eso tengo siempre conmigo G129. Estoy tan enamorado, es mi hijo, ese que no tengo todavía. G129, yo vivo, me despierto, sueño con G129 porque quiero hacer de esto una marca gigante. Que, como te dije, tenga 3 unidades de negocio. Todo para los autos.
Che, y el tema de la selección de pilotos, ¿cómo lo harías?
Para
Obviamente.
eso
Más
tengo
bien,
que estar yo.
tenemos al maestro, pero digamos, ¿cómo está
No.
en tu cabeza hacer una selección de pilotos? ¿Cómo la harías? ¿Cómo te gustaría hacerla? No sé.
No me quemé. Dame changüí. Los tengo en mi cabeza, los veo, pasaron los que pude evaluar, ¿no? Y de vuelta, por ahí si yo tuviera presupuesto ilimitado para elegir, y ya te digo quién es el hijo, pero si no, me tengo que acostumbrar.
Sí. Che, ¿podés dar algún nombre de algún piloto que te haya impactado y que te gustaría tener en tu equipo?
Sí.
¿Quién?
¿Qué es lo que te va a sorprender?
A ver.
No de TC. No llegó a correr en TC. Pero Lucas Carabajal
Sí.
es lejos el piloto más talentoso que pasó por el equipo.
Ajá, muy
El
bueno.
más talentoso que tuve fue Lucas. Tiene un talento innato. Mejor que, no quiero hablar mal de nadie, pero mejor que unos cuantos que conozco, ni hablar de los que tuve como rival, pero de los que
Sí.
conozco también es muy bueno. Es excelente, pero es un claro ejemplo.
Claro.
Y los que tienen paladar de champán y bolsillo con gula.
Claro. Che, Mauro, ¿cómo estás viendo el automovilismo argentino? ¿Qué te parece cómo está?
Y exactamente como te digo.
Para el margen de eso,
Está.
digamos, al margen de eso.
No, está así. El automovilismo argentino se convirtió en una carrera de billetera. Siempre fue. Los autos de carrera arrancan a nafta y andan a la plata, ¿viste? Pero hoy se volvió peor que la condición para manejar sea esa. Me parece algo inaceptable. Algo que yo, digo, en mi concepto de deportista, Si partimos de la base que un piloto de autocarrera es un deportista, no puede ser, hermano, que el mismo tipo que hace el deporte tenga que pagar para. Es como la actriz que se tiene que subir al teatro y tendría que pagar para subirse a
Claro,
dar la obra.
claro. Che,
Pero más allá de
sí.
eso, es como que vos le tenés que pagar al teatro, o sea, que el teatro, llamémosle el equipo. Es una locura. El actor principal está por fuera del grupo de la gente que tiene que estar para generar la obra. Es una cosa de loco. Cantante de una banda de rock, no, bueno, ese tipo está por fuera del resto de los integrantes de música.
Claro. Che, y cuando vos hablas de esto, porque yo te entiendo perfectamente, coincidimos, pero hasta en un momento parece un concepto muy romántico, ¿no? De eso de querer cambiar y de que el piloto tenga el valor que merece tener. Vos, cuando lo hablas
Soy
con
un
alguien,
romántico.
sí, cuando lo hablas con alguien, ¿sentís apoyo en esa idea? ¿Te dicen que no vas, que no sigas luchando así porque no vas a cambiar nada? ¿Qué te dicen?
Y mira, yo a todo lo que me dicen que estoy re loco, por supuesto, y no sé si está muy equivocado, yo salí de lugares que todo el mundo creía que no podía salir. Donde estaba, que no iba a poder hacer cosas que terminé haciendo.
Y eso, ahí te pusiste la cámara. ¿Qué haces? ¿Cómo andas?
Ahí está, se te fue recién a vos la cámara. ¿Ahí me ves?
Yo te veo a vos, antes no te veía.
¿No me veías antes? ¿No me veías?
No, no, ahora te veo perfecto, digo.
Ah, mira vos. No, pues ahora se. A mí se. Ah, me hubieses dicho, yo pensé que me veías. Recién se apagó tu cámara y volvió ahora. Se ve que.
No sé, pero ahora bueno. ¿Qué
Bueno.
haces, Diego? Buen día.
Yo pensé que mira,
bueno.
pero media hora hablando sin que me veas, qué capo que sos.
No, yo veía la fotito tuya.
Ah, mira vos. Bueno. Bueno, me
Sí.
estabas comentando, estábamos hablando de tu romanticismo, de esta cruzada que estás haciendo para tratar de que el piloto tenga el valor que se merece.
Yo no lo hago porque soy romántico, porque soy que de los que creen que. Hay que tener mucho coraje para cambiar las realidades profundas. Y muchas veces todo el mundo me dijo, date por vencido en que caminara, en que hablara, en que tuviera una vida independiente. No, date por vencido, ¿no? Pero me dieron pronósticos que fueron totalmente distintos al que terminé siendo. Entonces, si fuera fácil, mi frase, si fuera fácil, se llamaría fútbol. Pero no, porque me van a matar todos los hinchas de Boca y River. Para mí, fuera de broma, las cosas difíciles son las que más valor tienen cuando logras ganar la batalla. Yo estoy seguro que este es el camino. Y estoy tan convencido que capaz que me muero intentándolo. O capaz que algún día dicen, mirá, este loco de mierda terminó demostrando que era así como decía.
Claro. Che, algo, una tontería con el tema de la analogía que hiciste con el fútbol. Siempre dicen que para jugar al fútbol necesitas una pelota, pero para correr en auto, dos pelotas.
Y ahí me está devolviendo. Yo creo que un deportista de fútbol también tiene mucho valor, pero y creo que la esencia del deporte es la que corresponde.
Sí.
Los que estamos trastocados de la cabeza somos nosotros, donde sacamos al actor principal y le pedimos que. El lector principal, que tiene que ser el deportista, junte guita, y después resulta que se desvirtuó tanto que es menos importante lo bien que maneja que la plata que junta.
Claro, tal cual, tal cual. Che, Mauro, vos hoy decías que lo que te gustaba del automovilismo era ganar, ¿no? En este tiempo, ¿soñás con alguna victoria que hayas tenido?
No sueño mucho. No sueño mucho y te explico por qué médicamente, porque no es que sea médico, pero casi me volví un experto.
Ah, mirá.
Cuando vos tenés un traumatismo encefalocraneano, como el que
Sí.
yo tuve, hay una hormona, o no sé qué es, que deja de segregar tu cerebro para evitar que a vos te aparezcan sueños o que sueñes con cosas que te han pasado en el pasado, en el accidente.
Ah, mira.
Entonces no sueño regularmente, pero justo esta mañana sueño. Hace poco tiempo volví a soñar, pero no tengo una carrera que se me aparezca. Sueño muchas veces despierto, ¿no? Sueño
Sí.
con mucha, mucho veo el futuro.
Ajá.
Apunto mucho más al futuro que al pasado.
Claro,
Siempre.
claro, claro.
Mi cabeza está como tratando de ir a 1.000.000 de kilómetros por hora, tratando de ver qué va a venir y qué es lo que quiero hacer, y yo ya tengo diagramado en mi cabeza cómo quisiera verme yo, además de feliz.
Claro.
¿Cuál es mi sueño? Y eso es un poco lo que. Y te la hago larga, discúlpame, como
No, por
esperanza
favor.
sobre.
No, por favor.
Un poco lo que yo descubrí en esta etapa, que es que las personas muchas veces tenemos como, estamos confundidos de cuáles son las prioridades, las cosas importantes. Mucha gente, y me auto hablo, ¿no? En otra época de mi vida, yo era un loco que vivía todo el tiempo pensando en generar, porque voy a tener poco tiempo para hacer plata siendo deportista. Y hoy, viéndome como teniendo el equipo y siendo, tratando de jugar el
Sí.
empresario, no me quiero llamar empresario, digo, me cambiaron las metas o las
Claro.
cosas que yo quería hacer. Yo tengo una idea, sueño con esto, de poder cambiar y dejar un legado. Eso fue algo que en mí mutó. Sí, obviamente, lógicamente no me voy a mentir, Diego, yo no quiero ser un seco que no pueda llegar a fin de mes,
Obvio.
pero cumplir mi sueño. No, eso tampoco. No le voy a mentir ni a la gente ni a mí mismo, porque eso es lo que cambió tanto en mí. Yo no quiero mentirme a mí mismo, nunca más. Ya está. Yo sé, al primero que no voy a defraudar es a mí. Entonces, yo digo la cosa como yo la pienso. Al que le cae mal. Y no me gusta que ser un tipo ni agresivo, trato de tener los modales, pero digo exactamente lo que pienso, trato de
Claro,
ser sincero.
claro.
Pero a lo que voy es, yo teniendo una vida normal, lo que quiero es dejar un legado.
Che, Mauro, en este tiempo, viste lo que se dice siempre, ¿no? Que cuando estás bien, están los amigos del campeón, ¿no? En este tiempo, en estos años, ¿has perdido algunos amigos? ¿Ha habido gente que te defraudó? ¿Gente que por ahí en su momento estaba con vos y que después de todo lo que pasaste, se alejó y no te volvió a llamar, no te volvió a dar un mensaje?
Sí, muchísimo. La mayoría, creo. Los que estuvieron son los que realmente tienen que estar para siempre. Porque pasé muchas etapas malas
Sí.
y buenas también en mi vida, lógico. Mi vida fue como en 10 años viví lo que vive un tipo en 50. Como que fue todo un subibaja a mi
Sí.
vida, todo para fondo, para arriba, una montaña rusa. Y la realidad es que ahí me di cuenta, dije, tenía mucha gente que me rodeaba que al pedo, ¿viste? Como se hicieron en moto.
Claro. Che, hablando justamente del tema de tus redes, ¿qué repercusión encontrás en la gente a través de este proyecto que vos querés? ¿Qué es lo que te dice la gente?
Es variado, ¿no? Mucha gente me dice que tengo que agradecer y es una verdad, yo agradezco, pero no dejo de soñar. Si no, no estaría vivo. Creo que algo me quedé para hacer acá. Eso, mucha gente me manda apoyo, fuerza y mucha gente me dice, agradece más de que estás vivo. Y es la realidad, yo estoy vivo y agradezco todos los días, pero no por eso voy a decir, listo, bueno, ahora me voy a dedicar a pasar la vida.
Che, ahora dije para terminar, pero tengo más preguntas, obvio. Si tuvieses que cambiar algo, volver, tenés la posibilidad de volver al pasado, ¿qué cosa cambiarías de tu vida?
Si cambiara, no sería el mismo tipo, sería otro. No debería tener la experiencia que tengo. Creo que todo lo que me pasó, tanto bueno como malo, mira, no sé si se ve ahí,
Sí.
ese es mi tatuaje, dice resiliencia. Bueno, ahí tengo la traqueotomía que
El otro
tuve
tatuaje.
cuando... Sí, ese, pero no, ese no me lo hicieron tan bien, me quedó más asimétrico, me quedó. Pero, ¿qué te iba a decir? Creo que fue eso, aprender de los errores. Y yo no sé si tendría la experiencia que tengo ahora si no hubiese cometido tantos errores. No sé si cambiaría algo. Me gustaría, más que nada, no haber involucrado o darle lugar a personas que le di, haber hecho cosas que hice con terceros. Eso es una de las últimas enseñanzas que tuve en mi vida, que lo que uno hace puede generar un efecto en terceras personas. Y eso... Es duro entenderlo, saber, y no hablo del accidente puntual, no hablo de otras cosas que me han pasado. Lo que uno hace indefectiblemente tiene efecto sobre otras personas y hay que ser muy consciente de eso.
Bueno, Mauro, muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias a vos, Diego.